Aquest 2019 a RAC1 ens hem fet un propòsit, que és viatjar. Volem conèixer món, volem descobrir destinacions, viure sensacions noves a cadascun dels llocs que visitem, i us puc assegurar que ho farem acompanyats de guies de primer nivell, com el que ja ens acompanya a l'estudi, el fotoperiodista i escriptor Paco Nadal. Nadal fa més de 20 anys que ha aconseguit fer dels viatges una professió i un estil de vida. Ha escrit articles per a revistes com National Geographic, Lonely Planet, ha dirigit sèries documentals pel canal Viajar, és col·laborador habitual del suplement El Viajero del País, i les seves cròniques tenen una munió de seguidors a internet, tant al seu blog com a les xarxes. De fet, està considerat un dels especialistes en viatges més importants de casa nostra, i avui ens presenta el seu darrer llibre, El viaje perfecto para ti y tus circunstancias, editat per Geoplaneta. Paco Nadal, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Benvingut al Viatge B, eres el primer invitado d'este programa, eh?
És un honor, però un tremendo honor estar aquí, estar en RAC1 y sobre todo inaugurar este programa de viajes. Así que, Esther, muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti. La verdad es que ha sido una suerte también, teniendo en cuenta lo difícil que es tenerte por aquí, porque ¿cuántos días pasas al año tú fuera de casa?
Pues mira, solo un año los conté, porque alguien me lo preguntó en el blog, y era enero, dije, voy a ir apuntándolo. Salieron 220 días. Y me asusté, sobre todo me asusté, que digo, que no lo vea mi pareja, que no, sabe que estoy mucho tiempo fuera, pero no sabe que
tanto no.
Sí, paso más de dos terceras partes del año fuera de casa.
Debes tener una técnica en preparar la maleta increíble, ¿no?
Bueno, mira, el truco es tener dos armarios, uno de verano y otro de invierno, y hasta simplemente ir cogiendo. Yo creo que las maletas se hacen solas. Hubo un año que viví 8 veranos. Estaba harto de verano, ya tenía ganas de ponerme un chaquetón. Pero bueno, la técnica no guardar la ropa, es tener siempre un armario de verano y uno de invierno.
Claro, porque ¿cómo lo haces para elegir los viajes tú? ¿Directamente eres tú el que decide o
pues
no?
Pues mira, yo tengo ya la suerte de que tengo una rueda de viajes continua. Este año 2019 lo tengo prácticamente ya agendado todo, ¿no? Entonces me salen de muchas maneras. Hago viajes con el País Viajes, que es una sociedad entre El País y Vide Travel Brand. Uh-huh. Hago 4 o 5 viajes al año con viajeros, de lectores del país que quieren venir conmigo a que les enseñe cosas.
Haces de guía, ¿no?
Sí. Hago de tour leader. Llevamos guías locales y yo, pues, no sé, por ejemplo, vengo ahora de Japón, he estado un tiempo largo en Japón y les enseño mi Japón, uh-huh, mis sitios especiales. Luego también viajo mucho, pues, para hacer reportajes para El País. Otra porque me apetece ir con unos amigos a un sitio que no conozco. Entonces no hay una modalidad exacta de viaje. Estoy siempre de viaje, pero vienen de los sitios más dispares.
A muchos nos gustaría hacer lo que tú haces.
Sí. A ver, bueno, hay que lanzarse. Hay mucha gente que lo deja todo y se dedica a viajar. Conozco a gente maravillosa y le ha salido bien. También he de decir una cosa. Esta vida es maravillosa si te gusta mucho viajar y vivir como un nómada. No todo el mundo lo aguantaría, ¿eh? O sea, ese ritmo de estar continuamente cambiando de
sus
horarios. De abandonar la rutina de la vida diaria. O sea, no puedes tener una vida social. Yo no tengo hijos porque no he querido, porque no podría criarlos, ¿no? Entonces, exige renuncias. Uh-huh. Y hay quien necesita esa rutina diaria para ser feliz, y lo considero maravilloso, ¿eh? Cada uno tiene que encontrar la felicidad donde está. Yo la encontré así, viviendo como un nómada sedentario que va y vuelve, pero no todo el mundo podría vivir este ritmo, ¿eh?
Lo que está claro, Paco, es que todos buscamos el viaje perfecto, y tú en este nuevo libro nos recomiendas 330 viajes en función de la circunstancia vital de cada persona, ¿no? ¿Qué perfiles has incluido? Porque algunos son muy divertidos, ¿eh?
Bueno, son recomendaciones para viajar en función de tus circunstancias. Pues, por ejemplo, hay un capítulo para superar la crisis de los 30.
Y la de los 40, ¿eh?
Y la de los 40. La de los 50 no he querido
no
hacerla.
¿No la has incluido esta? ¿Por qué?
No, los de 50 no tenemos crisis. Somos felices y vivimos muy acorde a nuestra
esta
época.
Es la
ya
tuya,
he dicho,
¿eh?,
la edad que tengo, sí. Pero, por ejemplo, hay otro capítulo para olvidar una decepción amorosa o para, uh-huh, viajar con niños. El 99% de los sitios que salen aquí he estado yo. Hay un 1% en que no, que son los viajes disparadamente ricos. Por desgracia, no he hecho viajes de 250.000 dólares, y algún destino que recomiendo para mujeres viajando solas, que no he estado, pero amigas viajeras me han dicho, inclúyelo porque yo he estado allí, porque merece la pena, ¿no? Creo que era un capítulo difícil porque, ojo, ahí estamos jugando con una tontería. O sea, yo entiendo que hay países donde una mujer se puede sentir más acosada y un hombre no tiene esa percepción, ¿no? Entonces, uh-huh, había que ponerse en el papel de una mujer, y por eso pedí ayuda a amigas viajeras.
Pues si te parece, Paco, lo que vamos a intentar hacer en los próximos minutos es ir hasta algunos de los destinos que aparecen en el libro y que además son los 19 destinos que, según Vide Travel Brand, serán los destinos para viajar este 2019 que acabamos de inaugurar, ¿no? Empezamos, por ejemplo, en Cuba, ¿te parece bien?
Bien, sí, sí.
Has incluido Cuba en el capítulo para olvidar una decepción amorosa. A las personas que se encuentran en esta situación les recomiendas pues ir allí para rehacerse de la ruptura y olvidar, ¿no?
Pues sí, mira, Cuba es un destino ideal. Es un destino complicado, Cuba, y que te produce sentimientos encontrados. Pero bueno, el por qué lo he puesto en ese capítulo es porque si tienes una decepción amorosa, irte a un viaje tú solo y encima encontrarte solo es lo más terrible del mundo. O sea, te va a entrar una depresión.
Seguro.
Cuba es un sitio donde nunca estás solo, donde la gente es amabilísima, donde compras una botella de ron, invitas al barrio y acabas bailando a las tantas. Es un destino para conocer gente. No sé, yo si estoy solo y no me iría por el norte de Europa, porque va a ser difícil que allí entables de conversación con alguien. Nuestra civilización es muy hermética, pero en Cuba nunca estás solo, ¿no?
Hombre, eso lo recomiendo. A veces el componente humano es tan o más importante que los paisajes que vamos a ver, ¿no?
Hombre, siempre,
nos quedamos con
siempre
eso, ¿no?
Es muchísimo más importante la gente con la que contactas. Por eso digo que hay que hacer alguna vez un viaje solo, porque viajar solo te obliga a contactar con la gente. No puedes estar con unas orejeras 15, 20 o 30 días, ¿no? Y te obliga a hablar con la gente, que es siempre, siempre lo mejor, la mejor experiencia que te puedas llevar de un viaje.
¿Tú cómo viajas normalmente? ¿Solo o vas con
alguien?
Viajo
de muchas maneras. He viajado solo muchísimo. Ahora, cuando viajo, por ejemplo, para hacer vídeos, tengo una productora que hago vídeos relacionados con viajes y turismo, pues para mi canal de YouTube o para clientes que me los encargan, viajo con un ayudante porque, bueno, son vídeos ya más complejos, llevamos dos drones, varias cámaras. Hay veces que viajo con grupos, como el país, los viajes del país, y aprendo un montón viajando con gente. Me di cuenta que también los prescriptores, los expertos en esto, tendemos a elevarnos sobre una tribuna y olvida la realidad. Y viajando con gente me he dado cuenta de lo que realmente la gente que me lee quiere y busca, que muchas veces no es lo que el experto cree que está aconsejando.
Es importante tener este feedback, ¿no?
Mucho. Es que al final uno va a París y quiere ver la Torre Eiffel.
Está claro.
Y tiene que verlo, ¿no?
Paco, los amantes de la arquitectura colonial seguro que disfrutarán muchísimo en esta nostálgica capital de Cuba, La Habana Vieja, ¿no? ¿Qué lugares tú crees que no deberíamos perdernos allí?
Bueno, La Habana Vieja es fabulosa. La Habana Vieja es una ciudad única en el mundo, una de las tres mejores ciudades coloniales, junto con Cartagena de Indias y San Juan de Puerto Rico. La han dejado hecho un cromo con toda la rehabilitación que han hecho. A ver, en La Habana Vieja lo que hay es que pasear por el malecón. El malecón de La Habana es el gran escaparate mundano de un país único y diferente a todo, ¿no? Y a una ciudad irrepetible. Y luego perderse por allí, por las callejuelas de La Habana, e incluso por la noche, la Plaza Vieja, a mí me gusta mucho sentarse en la Plaza Vieja con la catedral y te crees que estás en un pueblo de Extremadura o de Andalucía.
Otro lugar del mundo que nos va a enganchar, dicen los que han ido solo con ir una vez, es Japón. Nos recomiendas hacer tú una ruta clásica de unos 12 días aproximadamente. Sobre todo, dices que tiene que incluir Kioto, ¿no? ¿Por qué consideras que es tan importante Kioto?
Kioto es la capital, mil años fue la capital del Japón imperial y es el Japón. Es una ciudad moderna, pero con más de 1000 templos y rincones que todavía te recuerdan, como Pontocho o como el barrio de Gion, a ese Japón milenario que todos tenemos idealizado, ¿no? Que ya no encuentras en Tokio, obviamente, fue una ciudad arrasada y moderna. Japón es un destino que nunca decepciona a nadie. Yo lo comparo con el Camino de Santiago.
¿Cuántas veces has estado, ¿no?
Pues he estado muchísimas veces. De hecho, ahora vengo de estar un mes entero allí. 5 semanas he estado en Japón. Lo conozco, creo que bastante bien. Una parte de Japón. Japón es imposible conocerlo todo. Y yo recomiendo siempre ir o en primavera, que es la floración de los cerezos, uh-huh, o mucho mejor en otoño, que es, bueno, el momiji, son los arces, cuando se ponen rojos, los jingo biloba, que se ponen amarillos, los jardines, los bosques de Nagano, de la provincia de la prefectura de Nagano, en otoño, he estado este otoño pasado, y bueno, un espectáculo. Todo el mundo vuelve encantado. Y sobre todo, bueno, por los templos, por los paisajes, por los colores, pero sobre todo por los japoneses, o sea, es que son marcianos. Es que es una vida, el orden, la pulcritud, la educación que encuentras allí, te cuesta recuperarte.
Sublime, bueno, sublime.
Cuando vienes aquí, entras a un cuarto de baño de una gasolinera española o algunos restaurantes, o te pones en una cola y todo el mundo trata de colarse.
Te vienes
y
abajo.
Yo me quiero ir a Japón.
Te vienes abajo. Está muy bien esto que comentabas antes de que haces una similitud con el Camino de Santiago, porque he visto que has incluido Japón en el apartado de jubilados con ganas de ver mundo, ¿eh? Pero han de ser jubilados que estén acostumbrados a andar mucho.
Sí, sí.
Eso
porque,
sí, ¿eh?
Sí, por ahí hay que andar tardar muchísimo. Kioto, te salen 15 o 20 kilómetros en el marcador este del móvil, porque, bueno, hay que ver muchos templos y tienes que ir andando, claro.
Uh-huh. Allí el único obstáculo que yo le veo es el tema del idioma, ¿no?
Pues fíjate, no, porque todos pensamos eso, es verdad que hablan muy poquito inglés, pero chapurrean lo suficiente para entenderte, y luego toda la señalización, por ejemplo, del transporte público, de los trenes, que son maravillosos, está todo en inglés y en pictogramas, que es muy fácil moverse. Uh-huh. No hay ningún problema para moverte por Japón, pese al idioma.
¿Cuántos idiomas hablas tú?
No, mira, yo hablo bien inglés y francés un poquito, y cada vez lo voy perdiendo más porque se habla poco. No, ojalá quisiera hablar 30 idiomas, como Richard Burton, pero no, la verdad es que hoy en día hablando inglés, hablas inglés, español y francés y te puedes mover por cualquier lugar,
¿no?
Del
es suficiente.
Mundo, sí. Me gustaría hablar catalán, me llamo Nadal,
bueno,
pero por desgracia no he vivido
nunca
aquí.
Nunca es tarde. Paco, hablábamos antes de la India, ¿no? Y tú le dedicas un capítulo, está incluido en el apartado de viajes interiores, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en cuenta si nuestra opción es un viaje espiritual, un viaje de meditación, de yoga, que está muy de moda ahora mismo?
Sí, sí. Bueno, pues en la India tienes todo ese mundo yogui, todo ese mundo de meditaciones, hay población enteras dedicadas a cursos y talleres de yoga, pero sobre todo es que la India es un mazazo. O sea, es que quieras o no, es un viaje espiritual, porque el mazazo que te va a pegar la India te va a hacer pensar en muchas cosas, ¿no? Siempre se ha dicho, y es cierto, que la India la odias o la amas. Es un sitio abigarrado, lleno de gente, donde lo que nosotros consideramos miseria extrema allí llega a ser la normalidad. Benares, el Ganges, mil sitios. La India hay que verla y entenderla. Y ir preparado para un mazazo psicológico. Hay mucha gente que va en plan espiritual, otros que van simplemente a ver la India y sufren el rechazo de la India, porque son olores, son colores, es un calor tremendo si vas en verano. Y no te deja indiferente.
Emocionalmente, te deja tocado, ¿eh?
Sí, sí. A mí la India no es mi sitio favorito, porque siempre he preferido los espacios abiertos y vacíos. Yo soy más de desiertos y de naturaleza. Y esa India tan llena de gente siempre me produjo estrés. Por eso tardé en descubrirla.
Hombre,
pero es interesantísima.
Tu sitio favorito, sin duda alguna, es África.
Sí, sí.
¿Kenia podría ser uno de los lugares?
Kenia puede ser una puerta muy amable para una primera introducción a África. Es el primer país que apostó por el turismo. Memorias de África hizo grandes cosas por Kenia. Fue la mejor campaña publicitaria para un país. Es un país bellísimo, muy interesante, que resume muchas cosas de la Kenia, del África Central. Porque, a ver, África sí hay muchos. No tiene nada que ver Sudán con Sudáfrica.
Son muy diferentes,
ni Namibia,
¿eh?,
con Mozambique, ¿no? Uh-huh. Hablamos de África como un país, es un continente. Y Kenia resume mucho lo que puede ser ese África Central, ese África verde. Hay sitios maravillosos, como por ejemplo Lamu, una población pequeñita en la costa árabo-suajili, con una ciudad de piedra maravillosa, y luego está el Masai Mara, el mundo de los Masai,
la reserva natural,
las grandes,
¿no?,
llanuras, ¿no? Aunque bueno, yo creo que hay mejores parques todavía en Tanzania, pero Kenia es una puerta amable a una primera introducción a África.
¿Cuál sería la mejor época para ir?
Pues mira, Kenia es África Central y prácticamente no hay temporadas. Yo evitaría el verano, julio, agosto, hace mucho calor y sobre todo hay muchísimos turistas. Yo iría en primavera, cuando las grandes praderas del Masai Mara están verdes. Te vas a hinchar a ver leones por allí y no hay tantos coches como puede haber en julio y agosto, que es temporada alta.
Uh-huh. ¿Y Tanzania sería una buena manera de rubricar este viaje?
Yo creo que un Kenia y Tanzania sería un viaje fabuloso, porque en Tanzania está el Serengeti, que es el parque de los parques. Parques nacionales hay muchos y muy variados, nada que ver el Etosa en Namibia con el Kruger en Sudáfrica, ¿no? Pero el Serengeti, si vas a buscar leones, que es lo que todos queremos ver, es que te hinchas. Mira, estuve en septiembre, uh-huh, estuve haciendo un viaje por Tanzania, y en 3 días alguien contó 45 leones que habíamos visto. Eso en ningún otro lugar del mundo.
Son muchos,
¿no? Son muchos leones de todos los tamaños, de todos los tipos. Entonces el Serengeti. Y luego, bueno, pues terminar en Zanzíbar, que es un sitio fabuloso para terminar un viaje de safari, que es mucho polvo, mucho camión, mucha tienda de campaña. 2 o 3 días en Zanzíbar, una playita de Zanzíbar, pues acabas, vamos, Niquelao, vuelves del viaje redondo.
Hombre, la verdad es que ahora que hablas de playas, a mí me apetecería, después de tantos kilómetros que hemos recorrido, tumbarme en una de esas islas tropicales paradisíacas, en una de sus playas de ensueño, como podría ser, por ejemplo, Mauricio, en el Océano Índico, ¿no? Tú dices que esta isla tiene una diferencia respecto al resto, ¿no? ¿A qué te refieres?
Pues mira, yo huyo mucho de los paraísos creados por los folletos turísticos o por la industria turística en la que yo trabajo. A veces creamos paraísos falsos, que es una playa de arena blanquísima, unas palmeritas y un mar azul turquesa. Pero luego el mar tiene corales y te pinchas y peces araña que son venenosos, la arena es coralina y hace un calor tremendo o llueve, ¿no? Entonces, irse una semana a un atolón así perdido donde solamente hay esa imagen. Ojo, puede estar muy bien, si estás muy estresado o te quieres mucho con tu pareja, igual te lo pasa bien, pero si no puede ser un aburrimiento tremendo. Ya. Entonces Mauricio me gusta y le recomiendo porque es una isla que, teniendo ese frente tropical de playas preciosas, en el interior tiene una vida propia muy intensa. Ajá. Una vida de cultura india. Hay que leer al Eclesio, al premio Nobel el Eclesio, el francés, que vivió allí en Mauricio mucho tiempo, para entender Mauricio. Tiene templos, tiene arrozales, tiene cañas de azúcar, tiene mucha cultura propia. Entonces es una isla en la que puedes combinar. Pues un día me quedo en la playa y si ese día sale nublado, me voy al interior a ver templos o ciudades y cultura autóctona.
Tenemos una alternativa, ¿no?
Por eso me gusta Mauricio,
sí. Muy bien. Sabemos que la lectura es fundamental para ti mientras viajas, ¿no? ¿Qué tipo de libros te suelen acompañar?
Mira, yo siempre recomiendo, aparte de llevar una buena guía, buscar algo de literatura viajera. Y hay muchísimos libros de buena literatura. Y en español y en catalán tenemos muchísimos grandes escritores de viajes. Yo recomendaría llevar uno de mi buen amigo Xavier Moret, por hablar a alguien de aquí, que es un gran escritor de viajes.
Lo tendremos próximamente en el programa.
Xavier,
¿eh?
Es buen amigo, he estado en Japón con él hace poco. Ajá. Y gran escritor. Pero bueno, y si quieres leer a alguien de fuera, pues a Patrick Leigh-Fermor o a tantísimos. Hay que viajar con un libro y hay que leer literatura de viajes, no solo la guía, ¿no? Y ya te digo, por ejemplo, para viajar a Mauricio, pues yo leería el libro que tiene maravilloso sobre Mauricio, L'Eclesio, tiene varios ambientados allí, para entender la realidad de esa isla.
Tomamos nota. Y ya para ir terminando, para las familias que nos escuchan, si viajamos con niños, nos sugieres Finlandia, ¿no? En concreto la región de la Laponia, ¿no? Es una opción ideal, sobre todo en Navidades, pero la Semana Santa también es un buen momento, ¿no?
Sí, porque en Semana Santa, todavía en Laponia, hay nieve, ya los días son largos y soleados. Es más probable encontrar días soleados en Laponia en Semana Santa que aquí, que siempre llueve.
Fíjate.
Y lo estropea todo, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo como un destino ideal para niños, porque si vas en invierno, el mundo Papá Noel, a ver, no es barato, no va a ser una juerga barata, pero tus hijos no lo van a olvidar en la vida. Han estado en la casa de Papá Noel, ¿no? Y en un entorno de la Laponia nevada, el sol sale solamente 2 horas, pero luego hay una claridad en el cielo. Pero en Semana Santa, por ejemplo, pues también es un buen viaje porque puedes hacer actividades divertidísimas. Un trineo de renos o de perros, un paseo con raquetas de nieve, las auroras boreales, aunque esa ya no es época de verla porque hay mucha claridad en el cielo, pero es un destino que no falla para hacer con niños.
¿Algún truco para fotografiar auroras boreales? ¿Has fotografiado auroras boreales tú?
Sí, es dificilísimo porque no es fácil verlas. Pues a ver, un trípode, un buen manejo de la exposición, hay que dejar el obturador abierto mucho tiempo y mucha paciencia, y un buen chaquetón porque te tienes que pasar horas a la intemperie por la noche en Laponia a 20 bajo cero.
Para no constiparte.
Sí, 20 o 25 bajo cero, porque se ven por la noche. Auroras hay en todo momento del día. Es polvo solar. Ajá. Llega siempre, solo que obviamente de día no lo ves, tiene que ser por la noche. Y en Laponia o en Islandia, por la noche, en invierno, hace un frío.
Hace fresquito.
Eso sí, es frío, de verdad.
No el de aquí, ¿no?
No el de aquí.
¿Cómo son tus jornadas laborales? Porque no olvidemos que tú viajas mucho, pero al fin y al cabo estás trabajando, ¿no? Por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿a ti te condicionan este compromiso que tienes con tus seguidores?
No, y me encanta. Y además lo asumo con mucho orgullo. Yo vengo del periodismo tradicional, o sea, yo he conocido el periodismo de la viejísima escuela. Yo empecé a trabajar en esto en el año 91, ha llovido ya desde entonces. He conocido las redacciones y lo que era hacer periodismo. Escribías una cosa y a lo mejor 2 semanas después llegaba una carta al director. Que ahora yo pueda contar en directo, desde Laponia, pero en directísimo. Hola, estoy aquí viendo una aurora boreal. Mira, por ahí sale la aurora boreal. Y la gente me contesta en
ese momento. Esa inmediatez, ¿no?
Esa inmediatez a mí me encanta. Ha habido periodistas de mi generación que no lo han entendido o no han querido adaptarse a eso. Yo lo abracé con la fe de un converso, porque como comunicadores es que son herramientas fabulosas. Y en los cursos que doy de periodismo de viajes, lo digo, vivís en el mejor momento para contar cosas, para ser contadores de historias, porque tenemos herramientas que no nuestros abuelos, nuestros padres jamás imaginaron, jamás soñaron que tú podías tener un canal de televisión propio en YouTube y emitir en directo y contar lo que estás viendo. Y recibir el feedback de quien te lee, y que te critiquen, y que te alaben, o que te digan eso no es así, ¿no? Y contestarle. Entonces, me parece un ejercicio de humildad fundamental contestarle a la gente y entablar una conversación con ellos, porque ellos lo que quieren es eso, te siguen a ti. Yo me siento muy honrado y sus comentarios para mí son fundamentales. Por eso procuro siempre contestar. Lo que pasa es que a veces no puedo a todo, pero siempre que puedo sí lo hago.
Paco Nadal, nos ha encantado tenerte aquí en nuestro primer programa. Esperamos ir a todos estos rincones que nos has sugerido hoy. Seguiremos tus consejos, que te quede claro, y tendremos tu libro El viaje perfecto como fuente de inspiración, no lo dudes.
Pues nada, seguro que sea cual sea tu circunstancia, encuentras tu viaje perfecto.
Muchísimas gracias.
A vosotros, un honor estar aquí.